Las 7 de la mañana en punto, bienvenidos y muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Con el drama instalado y con muchísima fuerza ahora en el norte del país, con las inundaciones que se han generado producto de los aludes tras una fuerte lluvia que se generó hace poco más de 24 horas. Bueno, este Duna en Punto va a ser especial también por lo mismo y vamos a mirar en detalle y vamos a analizar también lo que ha ocurrido en las distintas localidades y actualizando información también que nos da cuenta de varias víctimas fatales y también de personas desaparecidas, con una presidenta instalada en el norte y con varios ministros desplegados también en ese lugar, con equipos de carabineros, de la PDI, del GOPE, de bomberos que se han trasladado hasta las distintas zonas del Norte Grande para poder trabajar en función de brindar ayuda, porque ahora que empieza a amanecer es probable cuando se empiece a definir, a delinear el verdadero drama que ha dejado tras de sí el paso del agua, de esta avalancha de piedras, de barro y de troncos, entre otras cosas, que es lo que ha llevado este alud. ¿Cómo estás, Connie Stiricic?
Muy buenos días, ¿cómo están? Las imágenes son súper impactantes. ¿Ah? O sea, a ver, una cosa que uno no está acostumbrado a que llueva en el norte con intensidad. Nadie está acostumbrado, nadie está preparado para que ciudades sean arrasadas, en definitiva, por desbordes de caudales de ríos, por aludes de barro, también, porque esto no es solamente el efecto del agua, también es la manera en que empieza a enredar al barro en el tema y el barro empieza a descender. 2, 3 aludes se han registrado en distintos lugares. Son impactantes las imágenes, además, por la fuerza con la que corría el agua por las calles. La gente amarrada, ¿verdad?, con cordeles para tratar de cruzar y así todo se la llevaban. La actualización habla de 3 personas muertas y 22 desaparecidos, cifra que obviamente también puede irse incrementando con el correr de las horas. Comité de emergencia desplegado absolutamente en la región, partiendo por la presidenta que está en Copiapó, en conjunto con varios ministros que están recorriendo la zona de excepción constitucional de catástrofe. Es la que permite desplegar las Fuerzas Armadas en la calle y además también trasladar todo tipo de recursos, tanto físicos, humanos, como monetarios, financieros, en definitiva, para ir en ayuda de las zonas. Colegios sin clases. Entiendo que en Coquimbo y en La Serena, probablemente en las zonas del casco histórico, solamente, a ver, la gran diferencia es el agua. Si el colegio no tiene agua, no tiene clase bajo ninguna perspectiva, sin contar aquellos colegios que están siendo ocupados de albergue.
Bueno, la cantidad de personas desaparecidas, 8 son de Diego de Almagro, 6 de Tierra Amarilla y 8 también en Chañaral. Habían 2 carabineros que se habían dado por desaparecidos también, aparecieron durante la madrugada. No habían logrado tomar contacto con sus respectivas unidades, porque además uno de los otros de los grandes problemas adicionales es precisamente la ausencia de comunicaciones todavía en algunos puntos. Ha sido muy difícil la situación, entre otras cosas, porque tenemos cortes de caminos, pero además lo que se teme es que en Chañaral, que es donde probablemente con mayor fuerza se sintió este temporal, ahora que empieza a amanecer y una vez que el agua haya decantado un poco, nos encontramos con el verdadero drama. Y es eso lo que a la autoridad más le preocupa, entre ellos a la propia presidenta Bachelet. Vamos a ir con los detalles a partir de ahora. Primero resumimos la actualidad en titulares. 7 de la mañana con 4 minutos en este jueves 26 de marzo del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
La Subsecretaría del Interior confirmó esta madrugada un tercer fallecimiento en el norte, donde otras 22 personas continúan desaparecidas en medio del intenso temporal que afecta a la zona. El gobierno decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para las regiones de Atacama y la comuna de Antofagasta, en la región de Antofagasta, mientras que los pronósticos continúan anticipando más lluvias.
En Chañaral, el desborde del río Salado tomó su cuenca natural y dejó a la ciudad dividida en 2. Otro de los puntos más afectados es Taltal. Se espera que a primera hora de esta mañana el gobierno también declare la comuna como zona de excepción por el riesgo de colapso de estas piscinas aluvionales.
La minera SQM admitió haber tener pagos irregulares por 11 millones de dólares, de los cuales no tendría los respaldos suficientes, tal como lo anunciamos el otro día en Hablemos en Off. Además del caso que actualmente enfrenta la empresa, la Superintendencia de Valores y Seguros le exige reversar los 110 millones de dólares de ganancias obtenidas en el marco del caso Cascadas.
El Tribunal Constitucional le dio luz verde al Ministerio Público para investigar la arista SQM. La instancia declaró inadmisible el requerimiento que había presentado el ahora exgerente general de Sokimich, Patricio Contese, con el objetivo de frenar la entrega de información contable de la compañía.
La presidenta Michelle Bachelet hizo nuevamente el llamado al gobierno a apuntar a una máxima transparencia y pidió a todos los funcionarios colaborar con las investigaciones en curso de manera activa. Las declaraciones de la presidenta llegan solo un día después de que Rodolfo Bayer, actual subsecretario de gobierno, se viera involucrado en boletas a Suquimich.
El Cerna Geomin ha dicho que reapareció el lago de lava del volcán Villarrica, lo que podría anticipar una nueva erupción del macizo en las próximas horas. En esa línea, dijo que estos cambios pueden provocar una mayor actividad interna en un sistema parcialmente abierto. Asimismo, indicó que se mantiene la alerta naranja y pronostica una erupción probable en el corto plazo. A agregar además que en el sur se mantienen dos gigantescos focos de incendio activos, en el Biobío y la Araucanía, lo que hace temer que la capacidad operativa de la Oficina Nacional de Emergencias, de los voluntarios, además que trabajan asociados a ella, no den abasto producto de, además de los trabajos que se están efectuando en estos momentos en el norte.
En temas internacionales, uno de los dos pilotos del Airbus A320 de Germanwings, que se estrelló en los Alpes franceses, salió de la cabina y no pudo regresar, según las grabaciones de la caja negra encontrada. Una de las fuentes que tuvo acceso a la investigación aseguró que al inicio del vuelo se oye a la tripulación hablar normalmente y después se escucha un ruido, el ruido de una de las sillas que se mueve, una puerta que se abre y se cierra y ya no hay más conversación a contar de ese momento.
Según fuentes de la empresa Germanwings, el copiloto del vuelo solo acumula 630 horas de vuelo. El capitán del avión trabajaba en Germanwings desde mayo del 2014 y tenía una experiencia de más de 6.000 horas. Sin embargo, el copiloto solo habría empezado a trabajar en la aerolínea en septiembre del 2013.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al mandatario estadounidense Barack Obama de montar un centro de conspiración en Miami y acoger a prófugos de la justicia chavista. También Maduro aseguró que hará presente el tema al jefe de la Casa Blanca en la Cumbre de las Américas, que se efectuará el próximo mes en Panamá.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Sampaoli vuelve a poner en duda su continuidad en La Roja, dice esta mañana el Deporte del Mercurio. El director técnico del equipo nacional repuso la incertidumbre sobre su permanencia en el puesto hasta el final de las eliminatorias para el Mundial del 2018. No descarto nada, esto no depende de uno. Quizás no tienes una buena Copa América y te piden irte. El futuro de un técnico se vincula a los resultados. Hoy solo pienso en esa Copa, contó Jorge Sampaoli en una extensa entrevista que concedió al diario Marca de España. Asimismo, el seleccionador reveló detalles de su estadía en Europa, que ya se prolonga por 6 semanas. Visitó varias ciudades de Inglaterra, España, Italia y Alemania, donde se reunió, entre otros, con Josep Guardiola, el director técnico del Bayern Múnich, y con Massimiliano Allegri, que es el técnico de la Juventus. Las razones de la renuncia de Salah vienen, en cambio, esta mañana en las páginas deportivas de La Tercera. El creciente poder de Moza, además de problemas familiares, precipitaron su salida. El directorio le pidió infructuosamente postergar su decisión, pero dice, me voy feliz. Viene también en las páginas interiores de La Tercera. Juan Gutiérrez también se va. El director deportivo de Blanco y Negro deja su cargo. Mi salida no tiene nada que ver con Tapia, asegura. Él dice que yo trabajo para el club y no para una persona en particular. Y recibí un llamado de Wanderers, pero por ahora no tengo ningún plan en concreto. También esta mañana viene destacado en la prensa deportiva, vuelvo a La Tercera. La Roja prueba sus reservas. Chile enfrenta a Irán con una mayoría de jugadores que busca un lugar en la Copa América. Sampaoli intenta potenciar a Eduardo Vargas, quien será titular en ambos duelos. Viene, por ejemplo, en la fotografía Matías Fernández, este jugador de 28 años de la Fiorentina, que está tasado en 8,2 millones de dólares. Para ir concluyendo con la actualidad deportiva, a propósito de lo que decíamos de Sampaoli, La Tercera hoy día viene el nuevo juguete de Sampaoli en Austria. Un dron registra los entrenamientos de la selección. El aparato capta videos y también puede fotografiar las prácticas. Es un dron. Bien desde, les quiero decir. Lo dice el que tiene el mismo. Voy a dar una entrevista para decir que tengo un dron. Que puedo grabar videos y sacar fotos de la terraza de mi casa. Ya. El delantero Mauro Zárate le puso punto final a la posibilidad de defender a la selección. Dije no a Chile porque Argentina es mi país. La nueva esperanza del atletismo nacional también está en la velocidad. La posta 4x100 femenina aspira a clasificar a la final en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, cuenta hoy día el diario El Mercurio. Algunos titulares del deporte esta mañana. Recordemos que entonces La Roja se prepara para enfrentar hoy día desde las 4 de la tarde este encuentro amistoso crucial con Inán, con miras a lo que será su desempeño en la Copa América, y la estrategia de Sampaoli será probar esta formación alternativa sin las grandes figuras como Alexis Sánchez o Arturo Vidal, a quienes quiere reservar para el partido que, recordemos, es este fin de semana con Brasil. 7 de la mañana con 11 minutos.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Lee.
Echen una mirada a la que está en el mail también, porque sí, se complementan, para que seleccionemos.
Ya.
Estas comunicaciones internas en público. 7.11, Banchila Inversiones destacó que el dólar extiende la tenencia a la baja de los últimos días en el mercado local y completa hoy una quinta caída consecutiva frente al peso chileno y se ubica en mínimos desde el 4 de marzo, en línea con la caída del dólar respecto a las principales monedas y la subida del precio del cobre. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Mercados, el Dow Jones ayer cayó un 1,62%, el Bovespa en Brasil no registró variaciones, el Ipsa en Santiago subió un 0,04%, el IPC en México cayó 0,95%, subió el Shanghai Composite un 0,58%, cayó el Hang Seng un 0,15%, cayó el Nikkei un 1,39%, el Financial Times cae 1,21%, cae el DAX 1,78% y cae el CAC 40 1,46%. Otros resultados, el cobre ayer subió a 2,78%, el petróleo subió fuerte, casi 3,5%, más de 3,5% en $49.21 quedó. Veamos la prensa económica. El diario La Tercera dice que Andrés Navarro plantea en Consejo de la SOFOFA sus ideas para conducir el gremio. Están abriéndose ahí los programas de gestión de cada uno de los candidatos, de Germán von Bühlenbrock, el incumbente, y de Andrés Navarro, el desafiante. La familia Osandón Larraín acude a Fiscalía en la antesala de la formalización. 5 miembros del clan van a ser formalizados por delitos tributarios por sobre los $330 millones. Impuestos Internos sostiene en la querella que existe una planificación fraudulenta. ¿Qué más trae la economía a los diarios económicos? También destaca el Mercurio cómo presentan los candidatos a la SOFOFA sus programas con foco en cambios en gobierno corporativo y proceso de modernización interna. Otra noticia que se repite en las páginas de los diarios económicos es la confirmación, ¿verdad?, de que SQM había reconocido tener 10 millones, nosotros habíamos dicho $10 millones, la cifra exacta fue $11 millones, pero se ratificó que Patricio Conté se había revelado a sus ejecutivos, ¿verdad?, la existencia de esas platas irregulares, porque ninguna, no en el total se puede tener claridad acerca de qué ocurrió con ellas. Responsabilizó nuevamente, como habíamos señalado, a Patricio Conté de esto y confirmó que se había hecho esto público y se había puesto en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos con el compromiso de reconocer y pasar a gasto rechazado aquello que en definitiva correspondiera. Lo destaca el Mercurio hoy día, lo destaca Pulso y dice Ponce en dos frentes, SQM admite pagos sin respaldos y SBS le exige reversar los $113 millones de utilidad de la cascada. Nuevo triunfo de la Fiscalía porque el TC le dio luz verde a la investigación. Se diluye la arista Tribunal Constitucional, Juan Manuel, se sale de la ecuación finalmente, ¿no es cierto? Y el diario financiero dice también respecto de SQM que las AFP hacen masiva venta de acciones con Habitat y Provida como puntas de lanza. Finalmente, estrategia que destaca el rechazo del TC al recurso de Contese y el en Euroamérica, BTG y Consorcio, que concentran el 85% de las compras accionarias en Calichera A. 7:14.
El tiempo en Duna en Punto.
Ese pronóstico nos anticipa aquí en Santiago una jornada en la que ya hemos visto lo que ocurrió durante la madrugada con lluvias que empezaron a eso de las 12:30 de la noche con bastante fuerza en distintos lugares de la capital, y por lo mismo esperemos ver cómo van evolucionando en las siguientes horas. Va a seguir lloviendo durante la tarde, mañana y tarde. 25 grados de máxima se esperan para hoy. Y ojo, que a partir de mañana vuelven a subir las temperaturas. Viernes y sábado, 29 grados. Hoy día máxima de 25, con lluvias que van a declinar por la tarde, con 15,4 grados de temperatura aquí en la capital a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar, las lluvias son solo por la mañana. De la tarde y noche estará con nubosidad parcial. 22 grados de máxima se espera para la zona costera de la quinta región. En Concepción va a haber temperaturas cercanas a los 22 grados también, con nubosidad parcial, no se pronostican más lluvias. Y en Puerto Montt, con sol en la mañana y algo de nubosidad por la tarde, y una temperatura extrema que debería llegar hasta los 23 grados. En la región de Antofagasta, para que nos hagamos una idea, el anuncio es de precipitaciones durante la mañana y también por la tarde, con temperaturas que van a llegar hasta los 23 grados. Mientras que en la región de Atacama, la tercera región del país, lo que anuncia para Copiapó y para Chañaral el pronóstico del tiempo es lluvias también durante la mañana, con temperaturas que van a estar cercanas, en el caso de Chañaral, a los 20 grados y en el caso de Copiapó hasta los 25 grados. Son las 7 de la mañana con 16 minutos y medio. Una historia particular la de esta canción que estamos escuchando, Eye of the Tiger, que es del grupo de rock estadounidense Survivor, y que pertenece al álbum del mismo nombre, que salió al mercado en mayo de 1982 y que fue escrita a petición de Sylvester Stallone para la película Rocky 3. Bueno, la cosa es que la incluyeron en la banda sonora de la misma película, y le fue tan bien a esta canción y logró convertirse tan característica de Rocky, que en la siguiente banda sonora de la siguiente película de Rocky, la saga Rocky 4 de 1985, la vuelven a incluir como parte esencial de la película. Estamos revisando bandas que grabaron para el año 1985, tanto los discos que se publicaron ese año como bandas sonoras de película. Son 7 al menos que vamos a revisar en detalle este viernes en edición limitada de Una Retro, y esta canción en particular, que no es de 1985 sino que 3 años antes, pero que vuelve a aparecer en un disco producto del tremendo éxito que consigue por la potencia que le brinda precisamente a la película Rocky 4. Saludamos a nuestros auspiciadores que nos acompañan cada mañana aquí en Duna Retro.
¿Duna Retro?
Que dije, no, Duna en punto. Es que bueno, estamos como retro.
Ahora podrás hacer tus exámenes de laboratorio más cerca. Clínica Alemana te invita a conocer la nueva unidad de toma de muestras del laboratorio clínico, ubicada en La Reina, en Carlos Silva, Vildósola 9073, en el Strip Center Arauco Express. Infórmate más llamando al 229-10-2825 o en clínica, o en la web de la clínica, alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Sé parte de la nueva manera de trabajar gracias a la oficina virtual Regus. Esta te da todos los beneficios de una oficina física sin los costos que esto implica. Atención telefónica personalizada y acceso a una oficina cuando lo necesitas. Empieza ahora y disfruta de un mes gratis. Visita regus.cl.
Prepárate para vivir grandes aventuras con toda la potencia y comodidad de la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3.5 litros, control de descenso en pendiente, MyFord Touch y sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios o entra a Ford.cl. Ford, go further.
Y luego presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad, Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo.
Ya se agotó la preventa de Metrobolsas 2015. Son miles los que ahorran en este invierno con Metrogas. Si aún no tienes la tuya, no olvides comprarla en metrogas.cl desde el 1 de abril y estar más que bien preparado para el invierno.
Son las 7 de la mañana con casi 20 minutos. Le damos un rápido vistazo a la crónica internacional a la vuelta de la pausa y nos metemos de lleno también a lo que está ocurriendo en el norte a esta hora. Es Duna en punto. Volvemos.
De esto se habla en el mundo. Duna en punto con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las Las 7 de la mañana con 23 minutos. Nos vamos a acercar a la crónica internacional y los temas que están en estos momentos generando noticia. Vamos a darle un vistazo primero a la realidad instalada frente a la caída de este avión, de este Airbus A320, que tanto impacto ha generado, con información que se ha publicado esta madrugada, perdón, en la prensa internacional, donde la hipótesis de que la tripulación de este Airbus estrelló el avión de forma voluntaria y que por lo menos fue sugerida como hipótesis, como una potencial opción, por el responsable de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos durante la conferencia de prensa que dio ayer en la tarde. En ese momento, sin embargo, esa sugerencia fue presentada como una posibilidad si se descartaban otras hipótesis, pero esta mañana aparece como la principal en la prensa europea. Él explicó concretamente que la trayectoria seguida por el avión no es compatible, no se vincula con un avión controlado por los pilotos y tampoco con un avión controlado por piloto automático, y por lo tanto, si el Airbus era manejado conscientemente hasta el final por los pilotos, en esta lógica en la que mostró ese descenso permanente durante 8 minutos, algo que nadie ha podido precisar por qué, solo hubiera seguido esa trayectoria en caso de un accidente que hubiese sido provocado. De hecho, los expertos ya habían dicho el día martes, horas después del accidente, que el avión tuvo que iniciar el descenso de forma deliberada por parte de la tripulación, y lo que no eran capaces de interpretar era por qué había mantenido esa pérdida de altitud durante prácticamente 10 minutos hasta que el avión se estrelló. La información que, por ejemplo, está publicando esta mañana el New York Times aporta la posible respuesta, y entre esas explicaciones no hubo ninguna que pudiera contradecir la versión del diario norteamericano, incluyendo, por supuesto, lo que decía este encargado aéreo europeo. Por el contrario, una de las teorías que manejó es bien compatible con la versión del diario. En el fondo, si se confirma lo que se está diciendo, también quedaría aclarada una de las grandes incógnitas por estos días, que es la falta de respuestas desde el avión a los controladores de Francia, que llamaron reiteradamente al Airbus cuando vieron que venía siendo un descenso anormal. Los expertos coinciden esta mañana en comenzar a manejar como potenciales opciones el suicidio o un acto violento de carácter terrorista. Y las últimas noticias sobre este caso recuerdan el siniestro que tuvo lugar en 1999 en Estados Unidos, cuando un avión de Egypt Air se precipitó al mar con 217 personas a bordo, y en ese caso se manejó la hipótesis de un accidente deliberado por parte del comandante. Ninguna fuente oficial, sin embargo, hasta ahora en Francia, al menos, había confirmado la información del diario que yo estaba citando, el New York Times. De hecho, lo que ha dicho la agencia France Presse, estoy aquí mirando lo que publica a través del diario El País, es que, y cita además a una fuente, hasta ahora se ha tenido al acceso a la grabación de datos, pero al inicio del vuelo se escucha a la tripulación hablar normalmente, después se escucha un ruido de uno de los asientos de un piloto desplazándose hacia atrás, una puerta que se abre y se cierra, unos ruidos que indican que se llama a la puerta y que no hay conversaciones hasta el momento del impacto. Esto es muy, muy grave. En el fondo, uno de los pilotos salió de la cabina y después no pudo entrar antes del desplome del avión. Eso es lo que está revelando una de las grabaciones que también es citada esta mañana por el diario The New York Times en su página web, al menos. Lo que dice este portal a esta hora es que ellos se basan en una fuente militar relacionada con la investigación, que habría tenido acceso a la única caja negra del vuelo que ha sido recuperada por el momento. La agencia de noticias francesa AFP confirmó poco después esta información, citando esta fuente anónima a la que yo hacía referencia, y es lo que digo. Según se cuenta, lo que se oye de la grabación es cómo se abre la puerta, cómo se cierra, y hay después golpes desde fuera, pero nadie más abre. No hay más conversación antes de que el avión se estrelle contra el suelo. No se sabe si el que se quedó fuera era el comandante o el otro piloto. Los únicos datos que facilitaba la compañía Lufthansa, de la que es filial Germanwings, sobre los tripulantes es que el copiloto fue contratado en septiembre del 2013 y apenas tenía 630 horas de vuelo, mientras que el piloto había comenzado a trabajar en Germanwings en mayo del 2014. Él sí tenía experiencia, por lo menos unas 6.000 horas de vuelo. Ambos hablaban entre ellos en alemán, por lo menos según lo que se desprende de las conversaciones de la caja negra. Pero obviamente que todo esto que he descrito ahora se agrega como un elemento muy clave en la investigación para poder determinar por qué el avión descendió de la manera en que lo hizo y no tomó contacto con ninguna torre de control.
Viste que la revista Veja, la brasileña Veja, está revelando que, en el año 2007 se creó por un acuerdo bilateral entre Irán y Venezuela, Venezuela de Hugo Chávez, la Irán de Ahmadinejad en su momento, ¿verdad? Se hicieron íntimos amigos, se visitaban, ¿ah? Era una alianza bastante particular. Bueno, en ese momento se creó un acuerdo bilateral para que un vuelo en particular comenzara a cubrir la ruta Caracas-Damasco-Teherán hasta el año 2010, y era operado en conjunto por las dos aerolíneas, por una aerolínea estatal de Venezuela y una iraní, Iran Air. Bueno, muchos funcionarios chavistas que viven hoy día exiliados en Estados Unidos le contaron a Veja, a esta revista brasileña, que la denominación aeroterrorismo dejaba súper claro cuál era la razón del vuelo: transportar dinero sucio, drogas, criminales y terroristas buscados por la Interpol.
Mira,
¿qué tal?
Si no quedó del todo claro lo que expliqué recién, hay que decir que los pilotos tienen el control total sobre la apertura de la puerta de la cabina. Es algo que pareciera obvio para los que conocemos un poco de las nuevas medidas de seguridad que se implementaron después de los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001. Pero no necesariamente todo el mundo tiene que tener el detalle de esa información. Pero esas nuevas medidas regulatorias de seguridad establecieron que solamente el piloto puede abrir la puerta, y desde dentro, es decir, desde fuera, no es posible hacerlo. De hecho, hay toda una controversia sobre, por ejemplo, por qué las asistentes de vuelo no tienen las claves para poder abrir la puerta, y simplemente para que no sean combinadas por alguien desde fuera, como pasajero que intente secuestrar el avión. Por lo mismo, entonces, es que llamó la atención que el piloto o el copiloto, quien haya salido de la cabina y no haya podido volver a entrar golpeando y no escuchar respuesta alguna, también podría haberse generado un desmayo. Pero si esto es así, el descenso del avión habría sido completamente diferente, y eso no es la realidad, por lo menos de la que se tiene cuenta hasta ahora. La principal de Crónica Internacional de esta mañana es precisamente esto que está publicando el New York Times, de lo que estamos dando cuenta a esta hora, en lo que se transforma en un tremendo tema, porque genera aquí una preocupación adicional muy importante sobre cómo se efectúan los vuelos. Eso, aprovechemos el tiempo para revisar también Crónica Nacional, porque tenemos mucha información sobre lo que está ocurriendo en el norte, así que vamos a la siguiente pausa junto a la música, 7 de la mañana con 29 minutos. Con este temazo que anticipamos, vamos a destacar como parte de las canciones que se escuchaban justo un día como hoy, en este caso del año 1989. Es un tremendo tema de una tremenda banda también, que se llama Mike and the Mechanics. En realidad esta canción se publicó a fines de 1988, pero es en marzo del año siguiente cuando se convierte en éxito. Mike and the Mechanics, primero explicar, es una banda británica de música pop que se formó a mediados de los 80 como un proyecto secundario del guitarrista y también bajista Mike Rutherford, que fue miembro fundador de la banda Genesis, y que conocieron el éxito internacional con varias canciones y con integrantes que iban rotando: Paul Carrack, por ejemplo, Paul Young, Peter Mahook. En fin, se iban juntando, se desarmaban cuando la banda Genesis no estaba en gira, y de hecho así se efectuó el trabajo de esta canción que estamos escuchando, The Living Years, que es el segundo álbum de esta banda inglesa, que tiene otras canciones también destacadas, pero que tuvo en esta en particular un tremendo himno. Habla de la historia de un niño o de un joven o de un adulto, como se quiere interpretar, mirando cómo pasan los años de su padre y de cómo la ausencia de comunicación finalmente le pasa la cuenta cuando el padre muere. Esa sensación de tantas cosas que no logró decirle.
¡Ay, qué atroz! Me acordé de un libro y de una película que tiene esa, que son terribles.
Sí, es brutal, porque además, fíjate que surge esto en una circunstancia en particular, porque la mujer de Mike Rutherford estaba con complicaciones en el embarazo, casi terminó con la muerte del niño, finalmente pudo nacer sin problema. Y ahí Mike Rutherford, mirando esta realidad, se proyectó en la relación con su hijo y la compuso pensando en cómo su hijo lo podría ver a él. De ahí entonces parte de este himno, porque insisto, es un himno, es una tremenda canción con mucha potencia y una de las más destacadas sin dudas de Mike and the Mechanics. Sonaba un día como hoy en 1989 este tema en las radios, incluyendo las radios chilenas. Saludamos a nuestros auspiciadores. Forma parte de las más de 5.000 empresas que hoy administran su compañía desde la web con Defontana Software ERP 100% web. Controla los procesos más críticos de tu empresa con un solo clic, 24 horas, 7 días a la semana. Contáctalos en defontana.com o llamando al 22-599-1059.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles asistencias auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y ahora la nueva asistencia taxi SOS? Conócelas en segurofalabella.com o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Si tu empresa está en Enea, trasladarte de un lado al otro de la ciudad y llegar a tu reunión es posible. Parque industrial, logístico y de oficinas. Enea, una ciudad aeroportuaria donde tu negocio está conectado a las principales autopistas concesionadas también. Conoce más en enea.cl.
Si recibiste una plata extra, toma auto o voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Con The Living Years y Mike and the Mechanics, nos vamos a la pausa. Lo que está ocurriendo en el norte, la actualización de las cifras, el amanecer que empieza a reflejar la realidad en Chañaral, Tierra Amarilla, Alto del Carmen, Antofagasta y otros puntos. Lo miramos a continuación. Breve pausa. Volvemos a Una en Punto.
Titulares.
Las 7 de la mañana con 36 minutos, las 7 con 36 minutos, junto a Valentina González vamos actualizando la información. Lo que ocurre en el norte, en el resto del país, otras noticias también. Luego nos metemos de lleno a la tragedia, a la catástrofe que tiene lugar en el extremo del país. Valentina.
Hasta el momento se cuentan en total 3 víctimas fatales en el norte del país, mientras que otras 22 personas siguen desaparecidas en medio del intenso temporal. El gobierno decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la región de Atacama y la comuna de Antofagasta. En Chañaral, el desborde del río Salado tomó su cuenca natural y dejó a la ciudad dividida en 2, mientras que en otro de los puntos más afectados es Taltal, y se espera que a primera hora de esta mañana el gobierno también declare la comuna como zona de excepción. La minera SQM admitió tener pagos irregulares por 11 millones de dólares, de los cuales no tendrían los respaldos suficientes. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional le dio luz verde al Ministerio Público para investigar la arista. La instancia declaró inadmisible el requerimiento que había presentado el ahora ex gerente general de Soquimich, Patricio Contese. Uno de los 2 pilotos del Airbus A320 de Germanwings que se estrelló en los Alpes franceses salió de la cabina y no pudo regresar. Según reveló una de las fuentes que tuvo acceso a la investigación, al inicio del vuelo se escucha a la tripulación hablar normalmente, luego se escucha una de las sillas que se mueve, una puerta que se abre y se cierra y después ya no hay más conversación. Según fuentes de la empresa Germanwings, el copiloto del vuelo solo acumulaba 630 horas de vuelo. El capitán del avión, en tanto, trabajaba desde mayo del 2014, pero tenía una experiencia de más de 6.000 horas de vuelo. Sin embargo, el copiloto solo habría empezado a trabajar en la aerolínea en septiembre del año 2013.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días. Pronóstico del tiempo dice que Santiago está a esta hora con cielo nublado en algunos puntos. Todavía existen posibilidades de precipitaciones. Vamos a tener una máxima de 25 grados, una temperatura que hasta ahora llega a los 16,2. Las lluvias desaparecen en todo caso durante el avance del día para dar paso mañana a cielo despejado y 29 grados de máxima, lo mismo que se va a registrar el sábado. En Valparaíso y Viña del Mar, solo lluvias intermitentes por la mañana, 22 grados de máxima. Para Concepción se espera algo de nubosidad durante todo el día, 22 también como temperatura extrema, y para Puerto Montt la temperatura estimada es de 23 grados con un cielo despejado por la mañana y algo de nubosidad por la tarde. Son las 7:39 minutos.
Veamos qué es lo que pasa en las calles de la ciudad de Santiago. Déjame volver a abrir la página porque la había cerrado, ust.cl. Con la lluvia en la mañana, porque amaneció lloviendo bastante fuerte en Santiago y eso generó algunos cortes de semáforos y también algunos choques, una colisión, de hecho, en la pista izquierda de la ruta 5 al norte, a la altura de Cardenal Caro, bastante congestión al norte por Américo Vespucio, desde Quilín hasta Larraín, y semáforos importantes apagados, el de Carlos Osandón con Carlos Silva Vildósola y el de Príncipe de Gales con Valenzuela Llanos, ahí los 2 en La Reina, el de Vespucio con Larraín también en el sector de la Reina, así que atentos con la conducción, está más pavimento resbaladizo, alcantarillados que empiezan a botar agua porque están sucios, etcétera, etcétera.
7 de la mañana con 40 minutos. A ver, esto de confirmarse va a ser probablemente lo más controvertido de todo lo que ha ocurrido en el norte, sin duda, porque Luis Salazar, desde la Dirección Meteorológica, leyó un informe esta mañana, un informe además que fue enviado el día domingo, donde se alertaba acerca de la situación en el norte. Bueno, la cosa es que la ONEMI, que puede pedir informes reservados y que, por lo menos según entiende Luis Salazar, los pidieron recién el día miércoles, En ese informe emanado desde Meteorología, el domingo decía que las próximas 24 horas iban a caer lluvias equivalentes a un año. Es decir, el domingo Meteorología emitió un informe anticipando que iban a caer lluvias en el norte equivalentes a un año, y que ese informe no fue leído correctamente por la ONEMI, así lo entiende él, y que esto explicaría el por qué se pidió de forma reservada recién en el día de ayer.
Si espérate, esto es, ¿y eso se comunica de esa forma nomás? ¿Tú, jefe de la meteorología, no agarras el teléfono y llamas al señor y le dice, oye, te estoy mandando algo heavy?
Porque no es del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, no depende de un organismo militar de esa manera. Entonces, por lo tanto, no tiene una responsabilidad en el mando, es decir, la dirección meteorológica no es el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, por ejemplo, o el Cernagiomín, que detecta el movimiento atípico o inusual de volcanes. La dirección meteorológica no tiene ese grado de responsabilidad, hasta donde entiendo. La cosa es que sí emitieron ese informe, y en ese informe sí se estaba dando cuenta de que iba a generarse una lluvia importante con la caída de precipitaciones de casi un año, sabiendo que existen estas quebradas y estas piscinas. Bueno, evidentemente que el riesgo de lo que se generara, lo que finalmente pasó, estaba a la vuelta de la esquina. Y eso obviamente tiene un impacto y una consecuencia, que es por lo demás lo que hemos visto en estos momentos. Lo que nos ha llevado a tratar de entender de mejor manera, además en todo lo posible, por qué tenemos esta situación de complejidad adicional, cuando se esperaba que por lo menos los organismos de emergencia, las autoridades militares, en fin, todos salieran a reaccionar de una manera un poco más ordenada. Sin embargo, esto no ha sido así. Vamos a conversar con la diputada DC por la región de Atacama, Yasna Proboste, que ha estado monitoreando muy de cerca. De hecho, ella ha formulado aquí varios puntos que son importantes, como por ejemplo señalar que el helicóptero ofrecido, no sé, por una empresa privada para evacuar a los aislados por este sistema frontal fue utilizado incluso con otros fines a petición del intendente regional. Con ella queremos conversar esta mañana para que nos ayude a entender y dimensionar cuán desorden hay en estas operaciones. ¿Cómo le va, diputada? Muchas gracias por atender nuestra llamada tan temprano. Sé que ha estado trabajando hasta muy, muy tarde.
Bueno, hemos estado aquí acompañando el dolor y apoyando también. Por cierto, esta es una zona que nosotros conocemos muy bien, y tenemos mucha preocupación porque hoy la información que nosotros tenemos, por ejemplo, en Alto del Carmen, dice relación con los lugares a donde se ha podido llegar. Entonces hay un sinnúmero de localidades, hay más de 30 cortes. Nosotros estuvimos ayer en la comuna Alto del Carmen, logramos bajar. De hecho, yo estoy aislada en Vallenar porque hay cortes en el camino, tanto para el sur, para el norte. Y en Alto del Carmen, que logramos en el día de ayer llegar, estar ahí con la alcaldesa, con la gobernadora, en el comité de emergencia, con la gente de vialidad, no lográbamos llegar a distintos puntos. Uh-huh. Hay una situación en particular que a nosotros nos preocupa muchísimo, que es Juntas de Valeriano, que es una localidad que es cordillerana, que es la última por el Valle del Tránsito, donde los padres habían bajado a Vallenar. Había 5 adultos con los que yo estuve ayer en Alto del Carmen, y los niños estaban al cuidado de un adulto mayor, de otros niños, y no sabemos información respecto de lo que está ocurriendo en esas otras localidades, porque la única forma de llegar es a través de puentes aéreos. Entonces, es por eso que nosotros hemos reclamado respecto de cómo se ha manejado el escaso recurso aéreo que nosotros tuvimos, al menos en el día de ayer, acá en la zona. Y bueno, esta situación, por cierto, es muy inusual. Es inusual que hayan bajado todas las quebradas en la comuna de
Diputada, de inusual, Carmen, prácticamente. Disculpe, buenos días. Inusual, pero ¿qué tan predecible? Porque hoy día, a ver, lo importante es lo importante, ¿verdad? Lo importante es ayudar en este momento, salvar vidas y evitar que este desastre escale. Pero también es importante hacerse cargo de las cosas que se han hecho bien y que se han hecho mal, probablemente para un balance y una evaluación y una corrección posterior. Pero es importante irla remarcando. Juan Manuel les daba cuenta, ¿verdad?, del informe de meteorología que advertía que se venía la lluvia de un año a la zona el fin de semana. Aparentemente, estamos reaccionando como si esto nos hubiera pillado desprevenido, y no había razones para pillar desprevenido.
O sea, mire, yo he estado durante esta semana, acá esta es la semana distrital, y yo al menos vi en el Huasco acciones previas de los organismos que debían enfrentar esto. Estuve conversando el día lunes con el alcalde de Vallenar, y él me decía, mira, yo estoy constituido con el comité de emergencia, preparando porque vamos a tener una lluvia, la gobernadora lo mismo, activando los equipos de emergencia. Pero yo creo la gente dice en este momento, pucha, dedíquense todos a trabajar y después a la crítica, pero es imposible que uno no desnude los problemas que hoy día nosotros tenemos. La ONEMI no ha estado a la altura de lo que se requiere una oficina de emergencia en estas materias. Y nosotros no necesitamos una oficina de emergencia que nos venga a decir la cantidad de desaparecidos que tenemos, que a nosotros nos duele. Todavía nosotros no sabemos qué es lo que ha pasado con 3 personas desaparecidas de Retamo.
¿Y ese problema, diputada, cree usted que es estructural?
Que ayer para el subsecretario ni siquiera existían, porque ni siquiera mencionó, y nosotros necesitamos que se sigan las labores de búsqueda, necesitamos saber de ellos qué es lo que ha pasado. Son 3 personas en Retamo que sabemos que están desaparecidas. De otras personas en otras localidades no tenemos información, no hemos logrado tener información clara de lo que ocurre en Vizcacha, en la provincia de Copiapó, al interior de Tierra Amarilla, en Los Loros,
eso lo atribuye,
en San Antonio, etcétera.
Perdón, pero usted lo personaliza en el subsecretario del Interior, pero ¿se lo atribuye responsabilidad propia o se lo atribuye a una responsabilidad, digo, de la orgánica de la Oficina Nacional de Emergencia? Y en esto me gustaría un punto, porque hay un debate también que, entiendo, debería estarse dando en el Congreso, me parece que se está dando, sobre este nuevo sistema de servicio de emergencia que sea un poco más integrado y que establezca primero el trabajo desde la localidad afectada y de ahí, digamos, hacia lo más centralizado, porque parece que aquí es al revés. En el fondo todo se centraliza en la capital con un centro de acopio y que desde aquí tienen que partir las aeronaves, las ayudas, cuando se supone que la lógica indicaría que debiese ser al revés, ¿no?
Absolutamente. Mire, nosotros hemos estado desde ayer intentando comunicarnos con la Oficina Regional de Emergencia. Yo me instalé en el Comité de Emergencia Provincial después de que bajé de Alto del Carmen, en la Gobernación Provincial. Hemos estado intentando, yo personalmente, desde ayer comunicarme con la Oficina Regional de Emergencia para verificar una situación que ocurrió en Chañaral, donde los vecinos señalan que un camión cargado con ácido sulfúrico se volcó y por lo tanto se mezcló, que el olor era insoportable. Desde ayer, al final logré a las 12 de la noche que me llamara desde Santiago del Centro de Alerta Temprana para que me digan que hoy a las 4 de la tarde van a evaluar la situación.
Diputada,
entonces a mí me parece que esos son situaciones graves.
Sí, ¿cómo?
Nuestra comunidad no lo merece.
Sí, diputada, ¿cómo cree usted, en su experiencia, en tanto en el Parlamento y también en la realidad del norte, visto este drama, pero no es el primero, porque ya hemos visto que el norte del país tuvo el año pasado un violento terremoto también, ¿cuál cree usted que debiese ser la lógica y el funcionamiento para operar correctamente? Y la pregunta se la hago porque hace algunos días, antes de conocer lo que estaba pasando en el norte, por ejemplo, respecto de los violentos incendios que tienen lugar en el sur, uno de los cuestionamientos también es que pareciera que el brazo técnico del funcionamiento de nuestros organismos de emergencia está funcionando de una manera casi dislocada, es decir, se mueve para cualquier parte dependiendo de quién tome las direcciones, si la CONAF, bombero o las Fuerzas Armadas.
Bueno, mire, lo que deja de manifiesto es que no hay un organismo rector, porque en el caso de los incendios hay condiciones que van alertando las temperaturas, etcétera, lo que han sido los reportes históricos, y por lo tanto uno lo que esperaría que si esto va a estar en control de la ONEMI, que efectivamente esté en control de la Oficina Nacional de Emergencia, pero esto no está en control de la Oficina Nacional de Emergencia. Entonces, finalmente, uno dice, esto está dependiendo el liderazgo, la capacidad de la autoridad administrativa de turno, y eso es muy complejo. Nosotros acá hemos tenido un buen funcionamiento de la gobernación, porque la gobernadora es una persona de acá, conoce, pero no podría decir lo mismo de otras autoridades en la región.
Diputada Yasna Proboste, en el balance que usted conoce, ¿qué es lo que le parece más trágico, más urgente, por lo tanto, también, de atender, ya saliéndonos un poco de la evaluación de cómo si estamos haciendo bien o mal las cosas, yendo al efecto humano en esto? ¿Qué es lo urgente?
Hoy día toda la energía debiera estar respecto de superar la emergencia desde el punto de vista de las personas, saber llegar a los lugares donde no se ha podido llegar, conocer el estado de lo que ocurre en esas comunidades donde nadie ha podido llegar, y que son muchísimas en la comuna Alto del Carmen y también al interior de Tierra Amarilla. Y por cierto, también en la provincia de Chañaral. Ahí tenemos mayores informaciones. Yo me comuniqué personalmente con la gente de Salvador, que también teníamos preocupación respecto al tanque Relave. Y Salvador, un ejecutivo de Codelco, nos dio todas las certezas que el tanque estaba funcionando bien, que no había que preocuparse. Pero esas son tareas importantes que se deben acometer hoy día. Ya mañana, los próximos días, vamos a tener que enfrentar un plan de recuperación porque las pérdidas en infraestructura de riego, en producción agrícola, es pero de proporciones. Yo en el día de ayer, solo en el tramo que alcanzamos a llegar, que era poquito más allá de Ramadilla, para la gente que conoce Alto del Carmen, desde las Juntas hacia el Valle del Tránsito, la pérdida en extensiones de parronales era enorme. Entonces, va a tener que venir posteriormente un plan de apoyo a la pequeña agricultura. Nosotros acá es fundamentalmente agricultura familiar campesina, pero hoy día la principal prioridad es tener certeza respecto del estado de la vida de las personas, conectar caminos para que puedan pasar camiones de aljibe. La gente está sin agua potable y eso es de primera necesidad.
Qué paradojal lo que está pasando, diputada, porque llevamos cuántos años reclamando la sequía del norte y de un día para
otro,
de la sequía pasamos a el barro que quién sabe cuánto tiempo puede llegar a durar. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la situación de los albergues, la ayuda médica, la ayuda de alimentos? ¿Qué se hace necesario?
Bueno,
que se pueda proveer desde Santiago. Yo entiendo que ya el Techo para Chile está empezando a trabajar, ¿verdad?, en lo suyo y qué es lo que sabe hacer bien. Situaciones de emergencia como esta.
Sí, lo ha hecho muy bien. Acá también se han organizado las iglesias, juntando ayuda. Siempre la solidaridad es algo que es muy característico nuestro, y yo creo que eso es un valor que nosotros no podemos perder, y lo que uno espera es que un poco la solidaridad esté desde el punto de vista de la sociedad civil, pero la respuesta venga prontamente de donde tiene que ocurrir. Yo la información que tuve hoy día muy temprano en la mañana desde la gobernación provincial es la situación de los albergados. En el tránsito hay ya más de 200 albergados, entre la posta, el internado, en Chiguinto también hay albergados, en Alto del Carmen. La capacidad del albergue de Alto del Carmen ya está completo. Están también albergados en Crucecita, en San Félix, en Marquesa, pero no tenemos información de otras localidades para poder tomar contacto con ellos. En general, el río ha tenido acá una importante crecida, pero no se ha desbordado, salvo en un punto donde estuvo trabajando en el día del Comité de Emergencia en la comuna de Freguina, que era en el sector de Maitencillo, pero en general en el resto se ha comportado el río de buena manera.
Con la diputada Yasna Proboste hemos conversado en estos últimos minutos para tener súper perspectiva también de lo que se está viviendo en el norte. Diputada, muchas gracias por haber atendido nuestras llamadas aquí en Duna.
Bueno, un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias, diputada. Bueno, la verdad es que lo que está viviéndose en Chañaral es probablemente uno de los lugares de concentración del drama, entre otras cosas, porque estamos hablando aquí de una zona que tiene poco más de 14.000 personas. Está una ciudad que está a menos de 170 kilómetros de Copiapó, o sea, en el fondo al norte de la región de Atacama, y producto de la lluvia, fundamentalmente más que de la lluvia, de los deslizamientos de tierra generados por la lluvia, se produjo la crecida del río Salado, que vio cómo no solamente el río, sino que la localidad misma y sus pueblos cercanos empezaron a vivir uno de los momentos más angustiantes de los que se tenga recuerdo reciente. Se fueron negocios completos, arrasaron con autos, es el peor aluvión que se haya visto en la historia. Dicen de los que viven ahí hace mucho tiempo que ni siquiera se compara con el de 1972. Y la verdad es que lo que más ha impresionado es cómo la gente pudo pasar hasta 12 horas incluso sobre los techos, esperando que alguien lo rescatara. Las imágenes de los helicópteros precisamente sacando a la gente de ese lugar ha sido también parte del paisaje de lo que se ha vivido ahí. De hecho, es en este lugar donde el río El Salado apareció el cuerpo de una mujer de unos 45 años, hasta ahora no identificada, NN, que forma parte de las tres víctimas fatales hasta ahora contabilizadas, en lo que lamentablemente ese tema pueda, esperemos que no, pero pueda ser un número que aumente ahora que avance la mañana, porque uno de los grandes temores que tiene el Poder Ejecutivo es precisamente ese, que con la llegada del día, con el momento en que empieza a decantar el agua y que va quedando el barro y las piedras y empiece la remoción de estos escombros, aparezcan más cuerpos. O sea, hay un montón de personas desaparecidas que no han sido reclamadas, pero
22 hasta el momento.
Claro, pero se teme que ese número sea mucho mayor por varias razones, porque hay localidades aisladas, pero también porque hay personas que no han tenido cómo poder reclamar a esas personas oficialmente desaparecidas. Tanto es así que se explicaría en parte el por qué la policía viajó con un equipo del GOPE y también de funcionarios de la PDI, cuya labor principal no es la de búsqueda de desaparecidos, sino que la de recuperación de cuerpos. No significa necesariamente que los haya, pero sí se teme esa posibilidad, y de ahí se explica entonces estos cuerpos que viajaron también en el día de ayer. Recordemos que hay más de 50 miembros de la PDI que se trasladaron a la zona, unos 100 carabineros al menos que llegaron también en las últimas horas, más dos brigadas de bomberos. Hay perros adiestrados también especialmente para estas labores que arribaron ayer, que lo hicieron un poco más tarde de lo que lo hizo también la presidenta Bachelet, que se trasladó hasta la región de Atacama, fue en la intendencia de Atacama, donde se reunió con el ministro Peñalillo y otras autoridades para coordinar y verificar en la zona lo que se está haciendo y lo que falta por hacer.
Antofagasta está sin lluvias esta mañana, pero con mucho, mucho barro y una situación complicada. Muchos sectores sin luz todavía, sectores sin agua, etcétera. Llegaron también, Juan Manuel, muchos efectivos de las Fuerzas Armadas y de carabineros, particularmente en aviones de la FACH, llenos de rollos de plástico, muchos rollos de plástico y comida no perecible, frutos secos, jugos, etcétera, para zafar, digamos, la situación de las próximas 48 horas, o sea, empezar a colocarle plástico a las casas,
sí,
y repartir estas raciones energéticas, en el fondo.
Que duran 12 horas cada una.
Exacto.
Duran 12 horas, o sea, en el fondo, para el cuerpo, son al menos raciones que resisten 12 horas sin tener que vivir esta ausencia de energía.
Así es.
Así están elaboradas. Viajaron anoche, de hecho, viajaron ayer en la tarde.
Y llegaron tarde en la noche.
Así es. Pero no tenían cómo sacarlas del aeropuerto, porque en el aeropuerto de Copiapó se encontraron con el problema que estaban cortadas las rutas, y por lo tanto las cajas quedaron, y los rollos de nylon quedaron apilados ahí, viendo cómo poder desplazarlo.
Entiendo que ya esta mañana estaban empezando a movilizarla justamente para lo que se viene ahora, que es la consecuencia de la posterior a la lluvia, a la inundación. Son las 7:57.
El análisis de lo que pasa con la Oficina Nacional de Emergencias, de lo que se está debatiendo en el Congreso, de cuál es la mirada que tiene el expresidente Sebastián Piñera y la presidenta Michelle Bachelet sobre cómo debe ser nuestro servicio de emergencia, y de lo complicado pero complejo y contradictorio al mismo tiempo que resulta el norte, una de las zonas que acumula mayor riqueza pero que se encuentra con estos grados brutales de pobreza, es parte de lo que vamos a analizar también en un momento más en Hablemos en Off. Antes vienen las noticias en Duna con Isipisich y Nicolás Vergara. Nos juntamos entonces ahí en Hablemos en Off. Gracias.
Gracias.